I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de Policía.
El cuerpo sin vida de un español fue hallado en la trastienda del local con el cráneo deshecho a golpes. Robo o venganza fueron las líneas de investigación.
Esta es la historia del cantinero asesinado en la Peralvillo.
El 27 de agosto de 1940, el español José Allende Portillo, de 48 años, fue quien resultó víctima del crimen. El cadáver de El Kaiser, como le apodaban, fue encontrado a las 12:30 horas de la madrugada en la trastienda de la cantina. Su cabeza estaba molida a tubazos y el arma homicida, un tubo de 50 centímetros de largo, se encontraba a cierta distancia del cadáver, presentando aún adherencias de masa encefálica, cabellos y sangre. Un policía con la placa 649, avisado del crimen por unas mujeres que atendían un puesto de café cercano a la cantina, informó a la tercera agencia investigadora del Ministerio Público, y cuando el personal de esta dependencia judicial y policíaca llegó al lugar de los hechos, se vio el siguiente cuadro. En la trastienda de la cantina había una pequeña habitación donde Allende Portilla pernoctaba en aquellos días. Debido a que tuvo un disgusto y distanciamiento con su amante María Trinidad Maciel, mujer, con quien además compartía domicilio en Peralvillo 131. El cuarto se encontraba en completo desorden y había huellas inequívocas de que se había registrado ahí una feroz lucha. Las ropas de la cama se encontraban, algunas sobre el catre y otras al parecer como si las hubieran esparcido sobre el suelo. Y, entintado en sangre a un lado de la cama, se encontraba sin vida el cantinero español. Una precisión fue hecha, la sangre aún manaba del cuerpo moribundo. La caja fuerte estaba abierta y había gran cantidad de papeles diseminados por el suelo. Inclusive, se encontraron regadas monedas de un peso que él o los bandidos dejaron olvidadas tras la huida. La víctima yacía completamente desfigurada y de no ser porque todos sabían que solo él estaba en aquel lugar, hubiera sido difícil determinar que se trataba del cantinero español José Allende Portilla. Trascendió, como dato curioso, que sobre el buró estaba dispuesta una cena. Consistía en unos emparedados y una limonada, de lo cual los agentes infirieron que al momento del ataque, el occiso se disponía a cenar. Es decir, era su última cena, pero no la pudo consumir. La señora María Trinidad Maciel se había enterado que José tenía otra amante y que por eso, durante toda la noche, había quedado apostada en un puesto de limonadas que se encontraba precisamente frente a la cantina de su compañero sentimental, desde donde esperaba descubrir quién era la nueva mujer que le robaba el amor de José. Pero alrededor de la medianoche, vio que una mujer de estatura baja salió de la cantina y en sus brazos llevaba un cartón de cerveza. Caminó hasta donde un automóvil la esperaba, lo abordó y finalmente se alejaron. Como a la 1 de la madrugada, se presentó ante las autoridades ministeriales el chofer José García, diciendo que, en la esquina de Gorostiza y Peralvillo, una mujer había solicitado sus servicios y, a la vez, su ayuda para subir al vehículo un cartón de cervezas.
Aquel cartón pesaba mucho cuando la dejé en la esquina de pintores y carpintería. Al bajar nuevamente el bulto, sonaron muchos pesos.
Andrés Allende, que vivía en Guerrero 20, se presentó en las oficinas de la comisaría identificando el cadáver de su tío. Dijo que su extinto pariente guardaba en la caja fuerte más de 30 mil pesos y que las investigaciones que practicó Crispín Aguilar se pudo confirmar que efectivamente había tal cantidad depositada en la caja del español sacrificado. Los médicos calculaban que por lo menos el español recibió 8 golpes en el cráneo. Por su parte, el detective Crispín dijo que, a juzgar por sus investigaciones realizadas hasta el momento, quedaba claro que hubo un cómplice cuya pista ya era seguida, pues aquel individuo fue el responsable de causar la muerte del cantinero español. Una circunstancia peculiar en el caso lo llevó a considerar la situación tal como fue planteada. Resulta que había otra puerta por el lado trasero, por donde el criminal probablemente huyó sin ser visto. Respecto a la sospechosa, solo se tenían pocos datos sobre su fisionomía: morena, de estatura baja y no mayor de 25 años. Trinidad Campos se ofreció a cooperar en todo lo que le fuera posible en la investigación, pese a que no conocía a la otra mujer, pues la noche del crimen, cuando la estuvo esperando a la salida de la cantina, se retiró antes de que la criminal saliera de la tienda, pues una mujer que tenía un puesto frente al negocio se lo aconsejó. Jesús García Carvajal, el vendedor de limonadas, ayudó a la mujer morena y sospechosa del crimen a subir al auto de alquiler la caja que pesaba mucho y hasta recibió una propina de 2 pesos. El chofer Manzano, que aseguró haber llevado a la misma mujer hasta la calle de Carpintería, recibió también 2 pesos por su servicio. Pero, según dijo, creyó que la mujer trató de despistarlo al hacer que la llevara hasta la calle citada, pues en aquella barriada abundaba en su mayoría gente de escasos recursos, y ella portaba un fino abrigo de pieles e iba vestida con elegancia, lo cual le pareció sumamente extraño. El 4 de septiembre de 1940 se informó del triunfo de la policía, que en una labor conjunta lograron la captura de la amante del español Allende Portillo, Carmen Mejía Sánchez, sospechosa número 1 del asesinato, así como la del chofer José García Manzano, señalado por ella como coautor del delito sanguinario. Carmen confesó un crimen, pero únicamente de la sustracción del dinero en efectivo, que era propiedad del asesinado, cuyo monto no fue precisado. Eso sí, y en eso fue muy enfática, ella no lo mató. En su declaración, así quiso comprobarlo, puesto que dijo que cuando llegó, el español ya estaba muerto, tendido en aquel rincón de la cantina, todo bañado en sangre. Al principio, trastabilló y no supo qué hacer, pero pronto pensó que en si huía para evitar verse inmiscuida en el crimen, alguien podría llegar antes que la policía y llevarse el dinero que ella sabía que el Kaiser guardaba. Entonces, abrió un cartón de cervezas, que era donde, según dijo Allende Portilla, ocultaba el dinero, y luego, de comprobar que estuviera ahí, la tomó y salió con paso apresurado, llevándose el cartón repleto de dinero para ocultarlo. Después, los detectives quisieron saber cuánto dinero se había llevado y dónde lo había ocultado. Sin embargo, Carmen se hizo pasar por víctima y en su relato intervino el taxista. La sospechosa manifestó que el chofer José García se percató del botín cuando abordó el coche. Acto seguido, la asaltó y se llevó todo para luego obligarla a bajar en un sitio despoblado y finalmente emprender la huida a toda velocidad. En su defensa, el taxista dijo que todo se trató de una mentira por parte de Carmen, pues él solo la llevó 2 calles adelante y cuando bajó de la unidad notó su gran nerviosismo, por lo cual resultaba improbable e imposible haber visto el dinero y menos asaltarla. Todo quedó en suspenso aquel 4 de septiembre y se esperaba que ya bajo un interrogatorio más preciso, Carmen terminara por confesarlo todo, lo cual sucedería al día siguiente. En la nueva declaración, dijo que cierta ocasión en que el Kaiser le invitó a tomar una limonada, se dio cuenta de que guardaba una gran cantidad de dinero, y eso la hizo sentir tentación de tomar un poco de lo mucho que miraba, puesto que pasaba por una crítica condición económica y casi estaba a punto de ser lanzada de su casa por falta de pago de renta.
Primero se me ocurrió pedirle una cantidad de dinero prestada, pero temía que no accediera, siendo unos días después cuando decidí golpearlo.
Cuando Carmen dio el primer golpe, el Kaiser comenzó a insultarla y por eso siguió golpeándolo, debido al coraje que le surgió tras escuchar que la llamaba una tal por cual. Lo golpeó repetidamente en la cabeza hasta que logró someterlo y ya en el suelo, sin sentido, creyó que aún se movía. Por eso se acercó hasta su víctima y le tocó el pulso, notando que ya no brincaba. Su mano quedó ensangrentada al sujetarlo y así salió con el botín para emprender la huida en el taxi rumbo a su domicilio. Finalmente, Carmen declaró que estaba arrepentida de dar muerte al cantinero español José Allende Portilla, mientras que un grupo de mujeres furiosas gritaban amenazas contra la homicida de Peralvillo en 1940. Carmen declaró ser la responsable al principio, pero a los 4 días se retractó e implicó al chofer. La policía lo detuvo y fue recluido en la penitenciaría, donde permanecía en calidad de detenido, pero sin habérsele comprobado ninguna participación en el crimen, lo cual no hablaba bien del sistema de justicia. Y así quedó aclarada la trágica muerte en el rincón de una cantina del Kaiser José Allende Portilla.
Puedes escuchar este y otros podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music y seguir la conversación en la cuenta de Twitter @podcastom o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
Hey, ¿qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.